de casas. Hablaremos en unos segundos en nuestro A Vivir Madrid, pero estamos dando ese paseo diferente con los amigos de Carpetania. Vamos centrándonos hoy en la arquitectura de nuestra ciudad. Comenzamos con lo bueno, pues con lo más antiguo, ¿no? Que todavía tenemos en nuestra capital, pero hay muchísimas cosas que ver, ¿no?
Aparte de las plazas y las casas que se fueron construyendo en Madrid, pues las más importantes de todo, los palacios destinados a los reyes, esos reyes que ocuparon Madrid cuando se transformó en corte. Primero, el palacio, que se llamaba realmente el Alcázar, nombre árabe, de los Habsburgo, que estaba en Occidente, igual que el Palacio Real que tenemos ahora de los Borbones, aunque está al lado de la Plaza de Oriente, está en Occidente. Pero había otro palacio importante que ya no está, forma parte de esa arquitectura desaparecida prácticamente en Madrid, que era el que llamaban el Palacio del Rey Planeta, que estaba rodeado de jardines, estaba hecho con ladrillo, eso sí, y nosotros lo conocemos por el Buen Retiro. Ese Retiro estaba realmente a Oriente. Digamos que en ese Madrid arquitectónico de la época de los Habsburgo, teníamos el palacio donde residían los reyes a un lado, y al otro lado de Madrid, porque Madrid acababa en lo que es ahora el barrio de las Letras en esa época, y en lo que conocemos por el Buen Retiro, había ese otro palacio para Felipe IV, para que se retirara, se reposara y se quitara ese estrés y esos asuntos que tenía, en la corte. Ladrillo, piedra, mármol son los materiales que se usan en la arquitectura de Madrid, poco mármol, eso sí, porque tenía que venir de Carrara, se iban los presupuestos y, fíjate, señora, y había que ajustar.
Es difícil hacer una casa, construir un palacio en aquellas épocas debía de ser, vamos, todo, bueno, un proyecto, ¿no? Traer las piedras y los ladrillos de rincones lejanos, tener a los operarios necesarios, el dinero.
Como idea del esfuerzo es que el Palacio Real de los Borbones que hoy vemos se tardó 30 años en hacer. O ya sabemos, por ejemplo, lo que se tardó también el Escorial en construir, más de 20 años. Esos palacios son referencia muy importante, y otros que impulsaron el Madrid arquitectónico fueron los Borbones. Digamos que cuando llegan los Borbones echan ahí una gran parte del presupuesto en diseñar nuevo trazado de calles, de edificios, aumenta la población, y tenemos ese Madrid de Carlos III, emblemático, que es todo el Paseo del Prado, todo lo que recorren los peatones y los coches se diseñó en el siglo XVIII, aunque sin contar con el pueblo, porque es la época del despotismo ilustrado donde se dice todo para el pueblo, pero sin el pueblo. O sea, al rey, o a los consejeros, a los ministros, les venía una idea de querer hacer un Madrid distinto y se empezaban a construir arquitectónicamente, o luego se transformaba, porque todo lo que es el Paseo del Prado, como eje arquitectónico, iba a ser la colina de las ciencias, un espacio dedicado a lo científico, y se transformó en un sitio de paseo, el Paseo del Prado que conocemos. Los franceses han dejado mucha huella en Madrid, primero porque contrataron arquitectos franceses cuando llegaron los Borbones, o incluso alguno de los franceses que tuvimos en Madrid tuvieron ideas bastante grandes de transformar la ciudad. Por ejemplo, José Bonaparte. José Bonaparte quiere rediseñar Madrid. Se encuentra con un Madrid pequeño, obsoleto, abigarrado, lleno de iglesias, a falta de plazas, cuando viene de un París, otro modelo de ciudad ancha. Habían derribado los edificios antiguos, han creado plazas y empieza a derribar iglesias. Por eso se le puso el apodo del Rey Plazuelas, aunque no le dio demasiado tiempo a reconstruir ese Madrid arquitectónico que él quería.
Y es autor de la Plaza de Oriente o de la Plaza Santa Ana.
O de la Plaza Santa Ana.
En la Plaza Santa Ana había un monasterio, ¿no? Creo.
La iglesia monasterio de Santa Ana de Jesús, que era seguidora de Santa Teresa. Pues la Plaza Santa Ana realmente queda como consecuencia de la decisión de José Bonaparte. Por eso hablábamos de la importancia que han tenido los franceses dentro del desarrollo de Madrid. Y esos mismos Borbones pues fueron haciendo nuevas puertas. Madrid también estaba arquitectónicamente rodeada primero de una muralla en ese Madrid medieval, luego rodeada de una cerca, era una cerca económica en el Madrid de Habsburgo, y ya con los Borbones se hacen unas puertas ornamentales. ¿Qué puertas tenemos de esa época importantes que todavía están en pie? Pues la Puerta de Alcalá, la Puerta de Toledo, que marcan un rediseño arquitectónico nuevo de Madrid. Seguimos un poquito más en el viaje, y estábamos en el siglo XIX, y ya además va a empezar a aparecer todo el mundo de los negocios, la burguesía, va construyendo nuevos edificios, surgen los comercios, surgen los bancos y Madrid sigue avanzando.
Ajá, y surge de repente Joaquín Torres como una salvación. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Estábamos haciendo un paseo arquitectónico por Madrid con los amigos de Carpetania porque si yo le estaba preguntando que si alguien en el futuro llegara a nuestra ciudad, por todo lo que hay construido, se podría dar una idea de cómo ha sido nuestra ciudad, quién ha estado aquí y lo que ha hecho, ¿no?
Por supuesto. De hecho, hay varios tratados en la historia de la arquitectura que hablan un poco de eso, ¿no? En la memoria de las ciudades. Un ejemplo es la Plaza Navona, por ejemplo, que es en Roma, que es una plaza donde del círculo romano, donde corrían los gladiadores y ha dejado huella, ¿no? La arquitectura deja huella en las ciudades y se puede saber mucho del pasado de una ciudad a través de su arquitectura, sin ninguna duda.
Joaquín, que está presentando este libro, Detrás de la Puerta, Vivencias y Consejos del Arquitecto, que da alma a las casas, en las que él se desnuda un poco, nos cuenta muchas cosas suyas, y entre todas esas cosas, precisamente lo que nos cuenta es que yo creo que para un arquitecto lo más importante también es dejar huella, ¿no? Y dejar su obra para que cuando llegue alguien en el futuro, pues diga, oye, pues por aquí iba en ese momento la arquitectura, ¿no? Por ahí se iban haciendo las cosas, ¿no?
Yo creo que la arquitectura es eso, ¿no? O sea, al final el arquitecto, si no hace arquitectura, no es arquitecto. Cuando me hablan de arquitectos teóricos, yo no sé lo que es un arquitecto teórico. Yo cuando tenía en la escuela a profesores que me daban clase y no tenían obra, me preguntaba siempre cómo es posible, ¿no? La arquitectura es una disciplina práctica y yo soy arquitecto porque hago arquitectura y dejaré de ser arquitecto el día que deje de hacer arquitectura. Y lo importante es tu obra, es tu obra y eso es lo que me avala. Yo puedo ser un bocazas, puedo ser muchas cosas.
No te empieces tú a dar
yo lo asumo. Yo cuando se me critican mis compañeros y al final lo importante es mi obra y es lo que yo quiero contar y todo lo demás es algo anecdótico en mi caso, claro.
Y a veces eso yo creo que hasta te cabrea, ¿no? El que se despiste un poco tu trabajo, dices, y en el libro creo que lo cuentas, que dices, bueno, si verdaderamente estuvieran conmigo las 24 horas del día, vieran cómo estoy en el estudio, la pasión que pongo a mis trabajos, cómo trabajo con mi equipo, otro gallo cantaría, ¿no?
Bueno, está lo que pasa, que se frivoliza muchísimo de repente con la casa de Ronaldo, la casa de Penélope. Bueno, eso está muy bien, pero al final a mí lo que me avala son más de 100 horas al año, trabajando en más de 20 países y un estudio con más de 120 personas. Eso es lo que da consistencia a lo mío. Y los medios de comunicación, que son muy importantes, son un medio para yo seguir trabajando. Ojalá pudiera no estar permanentemente publicitando mi empresa, pero desgraciadamente hoy en día hace falta crear marca y hace falta dar a conocer a todo el mundo para estar trabajando como estamos trabajando. A mí me funciona esta fórmula y cuando veo que compañeros míos me critican permanentemente por ir a la tele o por ir a la radio o por salir en la prensa, me pregunto, ¿pero dónde están esta gente? O sea, se tienen que dar cuenta que o hacen algo nuevo de la profesión o vamos a tener problemas muy gordos, ¿no?
En tu libro precisamente hay un capítulo que le titulas prestigio mediático o prestigio profesional, ¿no?
Eso me lo dijo Ignacio Vicens, que yo había tenido que elegir entre el prestigio profesional o el mediático, ¿no? Bueno, a mí me parece que no tiene por qué ser incompatible, pero en cualquier caso, si tengo que elegirlo, elijo trabajar. A mí el prestigio no me da de comer, ni a mí ni a los míos. Y entonces, si por salir en los medios y salir en Sálvame, por ejemplo, he renunciado al prestigio profesional, pues bienvenido sea el prestigio mediático para de comer a mi gente y seguir trabajando como lo hago.
Pero Joaquín, ¿tienes la sensación de que te ha perjudicado en cierta manera o de que te ha beneficiado?
Yo estoy seguro que me ha beneficiado a nivel profesional, pero estoy también seguro de que a nivel, el sector más cerrado de la arquitectura, de la escuela, del colegio de arquitectos y todo este sector muy cerrado, me ha perjudicado, lo cual no me importa mucho. Yo nunca he tenido demasiada obsesión por salir en el Croquis o en Arquitectura Viva o en estas revistas especializadas que son para y por arquitectos, que al final nunca van a ser tus clientes, son tus competidores y es un ejercicio de ego, el cual también yo también tengo un ego enorme, pero prefiero que me conozca el gran público y son los que al final te han de comer.
Oye, que estamos aquí con Juan Carlos también. Joaquín, ¿cuáles serían esos edificios Si tú trajeras algún extranjero a Madrid y le dijeras, oye, te voy a dar un pasito por Madrid, y además sea fuera un arquitecto extranjero, ¿por qué dos o tres sitios le llevarías? ¿Qué le enseñarías de Madrid?
Yo, sin ninguna duda, tengo una predilección por la Gran Vía. Es posiblemente lo que me parece que distingue Madrid, ¿no? Al margen del Madrid de los Austrias, que tiene mucho carácter, pero por encima de cualquier cosa, creo que la Gran Vía tiene una arquitectura de principios de siglo que es muy característica y que la distingue del resto de las ciudades. El resto no le llevaría nunca a ver las cuatro torres. Creo que Madrid se ha desperdiciado enormes oportunidades para hacer ciudad y para hacer buena arquitectura, y no hay una magnífica arquitectura moderna. Le enseñaría como arquitectura moderna a lo mejor las Torres Blancas, que a mí me sigue pareciendo un edificio magnífico. Uh-huh. A nivel arquitectónico formal, luego funcionalmente tiene bastantes pegas, pero exteriormente es un edificio magnífico.
Oye, ¿y a los grandes edificios les harías algún retoque? O sea, tú cuando vas, por ejemplo, pase por el Escorial o pasas por el Palacio Real, dices, joder, si le pudiera poner yo aquí algo de...
Ni tocarlos. El Escorial es una joyita que ni tocarla. No. Las obras arquitectónicas que han dejado huella y que han dejado ciudad, hay que protegerlas de alguna manera, ¿no?
Bueno,
no,
pero
no.
El Prado, por ejemplo, ha sufrido una ampliación.
Y menuda cagada,
te diré. No, está bastante bien integrado.
Integrado sí, pero hay
no es que de pronto parezca un pegote.
Pero hay algo más que la integración. En ese museo había un programa y un tema funcional, y yo creo que Moneo no ha resuelto ese tema, desde mi punto de vista. Es verdad que está muy bien integrado, ¿eh? Y ahí lo asumo. Pero tanta historia con el claustro, ¿para qué? Para nada.
Y luego hay algo, Joaquín, que sucede en las grandes ciudades. Cuando en París decidieron construir la Torre Eiffel, hubo una gran polémica entre los ciudadanos porque decían que era un pegote de antena que se ha convertido en el edificio más emblemático de la ciudad, ¿no? Y probablemente del sur de Europa, sin entrar en los Pirineos.
Bueno, sí, es verdad que esas cosas pasan, ¿no? Esto fue un edificio que hizo para una exposición universal y al final se quedó como un emblema, y estas cosas pueden pasar. Es que hay que aprovechar las oportunidades. Yo creo que en Madrid, si hubiésemos aprovechado, por ejemplo, el tema de las cuatro torres, cosa que han hecho en Barcelona con el edificio Nubel, se ha convertido como un emblema.
Sí. Supositorio,
efectivamente, pero se ha convertido como un...
O sea, hablar con propiedad arquitectónica. Bueno,
el Arbac, sí.
El pene iluminado.
Si tuvierais que elegir, Juan Carlos, Joaquín, si tuvierais que elegir el edificio para convertirlo en el emblema de Madrid, edificio, no cojamos la Cibeles, o el edificio emblema para hacerlo icono universal, ambos dos que conocéis también la ciudad y también, ¿cuál elegiríais?
Yo creo que el Palacio Real es el que más fuerza tiene como arquitectura, ¿no? Pero date cuenta que no tenemos catedral, no tenemos, hay muchas cosas de Madrid que nos falta, pero creo que el Palacio Real sería una buena muestra, ¿no?
Lo de la Almudena no le llaman ni catedral, ¿o qué?
No. Es que no lo es, me renuncio a que sea nuestra catedral.
Lo es desde el punto de vista religioso, sí, pero no desde el punto de vista arquitectónico, sí.
Juan Carlos.
Sí, por supuesto, el Palacio Real, ya que Madrid es corte, es referencia, por un lado, arquitectónicamente y como símbolo de la ciudad. A mí también me gusta algo que fuera de ladrillo, una de esas pequeñas torres mudéjares, pero que forman parte de los orígenes de Madrid. También me venía un poco a la cabeza la polémica que hay ahora sobre los bienes de interés cultural, la protección o no, desde los ojos de un arquitecto, ya que hablabas de que uno de tus espacios favoritos es la Gran Vía como diseño. Por ejemplo, ahora está la polémica si el Palacio de la Música puede servir para otra cosa. ¿Tú crees que los edificios deberían continuar teniendo el sentido y el uso con el cual fue diseñado por un arquitecto, o se podía transformar, o espacios públicos que no son realmente arquitectónicos, pero son a la vez arquitectónicos porque una plaza forma parte de la vida de una ciudad, como el Rastro, tiene que ser un bien de interés cultural o no?
Yo estoy convencido que la funcionalidad de los edificios puede ir cambiando sin ningún problema. De hecho, hay edificios magníficos que han ido cambiando su función y no creo que pierdan carácter. Hay que recondicionarlos, pero creo que no tenemos que anclar a un edificio que ha perdido su función. Pues no sé, el ejército pues tiene magníficas arquitecturas que se pueden recondicionar y ambientar y volver a darles una función, guardando su forma pero cambiando en la medida posible su funcionalidad.
Joaquín, estamos hablando de edificios emblemáticos, ¿no? Y conocemos a Joaquín Torres por las casas que ha hecho a gente muy conocida y a unas viviendas estupendas y magníficas.
No me digas.
Sí.
¿Ha hecho casas a...?
Sí, sí, a gente muy conocida.
Pues la primera noticia que tengo.
Todo mentira, todo mentira.
La primera noticia que tengo.
Seguro. Pero me gustaría pensar o preguntarte si hay algún edificio que te gustaría hacer que fuera ese edificio emblemático que quedara en la arquitectura, es decir, en de la ciudad, un
hombre, o algo para el Madrid 2020, por ejemplo, ¿no? Algún edificio así para el Madrid 2020 o algo así, ¿no? Algún estadio. O...
Mira, yo me he pasado mucho tiempo perdiéndome mil cosas, pensando que ojalá hiciera un museo, ojalá hiciera un estadio, ojalá, y me he perdido lo que tenía en mi mesa, ¿no? Que era siempre pensando en otras cosas, y ahora me disciplino en ilusionarme con el proyecto que tengo delante de mis narices. Obviamente creo que el gran proyecto ahora mismo en arquitectura o sobre todo han sido, ya ahora ya han dejado de ser, eran los museos, ¿no? Era los museos. El que no tenía un museo en su currículum era como el que no tenía nada, ¿no? Era
esos, un puente ahora sí,
bueno, pero los museos eran como las catedrales del siglo XX, ¿no? Y evidentemente hay proyectos que son muy enriquecedores, ¿no? Y muy lucidos, como un estadio, o sea, ese tipo de cosas donde es mucho más lucido porque no tienes que acondicionar el interior con el exterior, te da mucha más libertad, pero te digo sinceramente que yo ahora me esfuerzo en ilusionarme con lo que tengo delante, que es muchos proyectos y que me encantan, la verdad.
Oye, ¿te molesta mucho la gente que se te acerca para, por ejemplo, estás en una fiesta y te diga, oye Joaquín, oye, es que tengo una habitación, ¿qué podría hacer yo con ella? Y así, noche tras noche tras noche, es como cuando tienes un amigo médico que todo el mundo le pregunta por sus dolencias y tiene que seguir trabajando fuera de horas, ¿o?
Yo creo que cuando se acerca alguien a decirte algo, lo hace desde el cariño, de verdad, y hay que normalizarlo, y yo te digo que no estoy más que agradecido cuando la gente se me acerca a decirme cosas. Es verdad que a veces tú no tienes el mismo buen humor ni la misma manera de mostrarte, pero realmente creo que hay que normalizar eso, y la gente lo hace desde el cariño, y cuando uno sale en los medios de comunicación tiene que ser consecuente, que no acaba justo en el momento que tú sales del plató y tal, tú ahí dejas huella y tienes que ser consecuente con lo que haces.
Oye, muchos personajes famosos en este libro Detrás de la Puerta, algunos que hablan sobre ti, otros que tú hablas sobre ellos. Si tuvieras que quedarte con un personaje que te haya impactado, por ejemplo, hablas del dueño de Zara, entre esas personas que tú decías, bueno, la verdad es que con una anécdota además curiosísima, que te pide hacer una casa y te dice, oye, podríamos hacer un piso de más por si algún día tengo problemas económicos, poderla vender, ¿no? Que te decía, pero bueno, ¿cómo puedes estar pensando en eso, no?
¿Con pero qué persona relata lo que era, ajá, lo que era Amancio? Ajá. Yo no elegiría a Amancio porque Amancio te sobrecoge por su normalidad. Entonces tú asumes que tienes que quedarte con alguien que te ha realmente sorprendido por su excepcionalidad, y Amancio Ortega es tan absolutamente normal que te apabulla. Pues a mí, sinceramente, me quedaría, mira, yo no soy futbolero, pero me quedaría con Valdés. A mí me sorprendió muchísimo Valdés, me como futbolista y como ser humano, con el gran respeto que ha tratado al profesional en todos los sentidos, es una persona que a mí me ha sorprendido muchísimo.
Bueno, se nos ha quedado en nada esta conversación con Joaquín, con lo cual lo que haremos es traerle otro día para poder charlar de este libro Detrás de la Puerta, para que nos cuente cosas sobre edificios, para
sí,
que nos
sí,
cuente
y criticar sobre... y criticar, claro, tenemos que criticar, yo creo que criticar a Corina o a alguien así, ¿no?
No sé. Que no le hemos dado a nadie,
sí, es verdad, si no hablamos de Corina no somos nadie.
Joaquín, hasta la próxima, será dentro de bien poquito. Y seguimos hablando de este Detrás de la Puerta. Hasta luego. Ha sido un placer.